donde vamos a ser glorificados. Amén. Esta noche vamos a subir el monte. Vamos a tomar un viaje por tren y vamos a oír una historia. Y eso es antes de comenzar el bosquejo. El nombre de este monte es el Monte de Gloria. El nombre del tren es el Tren de Gloria. Y el título de la historia es la historia de gloria. Y les digo, al final de esta historia primero, les voy a contar el final de la historia primero. Y ellos vivieron felices por los siglos de los siglos. Nuestro tema es vivir en el reino de Dios como la esfera de la vida divina. Y vimos anoche que el reino de Dios es Dios mismo como vida, con las actividades de esta vida. Y hemos nacido de Dios para ser la especie de Dios, para vivir en el reino de Dios por medio de la vida de Dios. Como estamos viviendo nuestra vida humana externamente también, podemos y tal vez debemos vivir simultáneamente en Dios como el reino. Entonces vimos esta mañana también que de hecho cuánto vivimos en el reino de Dios como la esfera de la vida divina se relaciona con nuestro crecimiento. Un infante sí vive en el reino de su familia, pero no es de una manera tan completa como sus padres. Así es que no nos va a ayudar proponernos ahora que de ahora en adelante voy a vivir en el reino, en la esfera de la vida divina. Sino simplemente debes disfrutar al Señor mientras la vida se la abre a ti para que seas impartido con la vida y ejercitas para ser uno con Él en cualquier situación en la que estés. Cuanto más crezca esta vida y más se desarrolle, entonces más, de hecho, vas a entrar más a participar en la vida de este reino. Y es normal para nosotros los que estamos en la iglesia, al menos por este tiempo, que estemos en diferentes etapas de crecimiento, tal como está en la familia. Puedes tener 2, 3, 4 generaciones juntas al mismo tiempo. Y también es muy saludable para que una persona no esté muy preocupada por su etapa de crecimiento actual. Cuando la última vez que vi a mi nieto, no venían y se lamentaban. Ay, hermano, abuelito, solamente tenemos 3 y 4 años de edad, ¿qué vamos a poder hacer? No podemos manejar carros todavía. Solamente estamos aprendiendo inglés, ni siquiera sabemos griego. No podemos volar aeroplanos. Ellos simplemente viven espontáneamente en su nivel actual, presente. Aquellos que los cuidan tienen más preocupación que ellos mismos acerca de su situación presente y también de su necesidad de crecimiento. Así que sin preocuparnos de nosotros mismos, debemos simplemente orar. Señor, gracias por darme este día. Yo me desperté hoy día y estoy respirando. Te entrego este día a ti. Crece en mí hoy día. Ahora venimos a otro aspecto del reino de Dios como la esfera de la vida divina. Y este aspecto involucra la gloria. Les añadí 1 Tesalonicenses 2:12, debido a que este versículo es una conexión de reino y gloria. Los pone juntos. somos llamados al reino y su gloria. El reino de Dios es la esfera donde Él puede manifestarse a sí mismo en gloria. Y en realidad, el reino y la gloria van juntos. Así que esto quiere decir que vivir en el reino es vivir internamente y progresivamente en la gloria del Señor, contemplando su gloria, reflejando su gloria, siendo transformados en su gloria, a su gloria. Así que aquí comenzamos a ascender el monte de gloria para llegar al tren de la gloria y contarles la historia de la historia de gloria. Espero hablar de esto solamente en lo que está dentro de mí, y si me olvido algún aspecto, entonces veremos al Señor para que Él nos llene en otro tiempo, llene esa necesidad. No estoy tratando de ser perfecto, estamos ejercitándonos para ser fieles. El Rey de Gloria, el tren de gloria, comenzó en la eternidad pasada, con el Dios de gloria mismo, Hechos 7:2, y el cual nos habla de que Dios es el Dios de gloria. El Dios de gloria se le apareció a Abraham. La gloria, como la expresión de Dios, es un atributo de Dios. La Biblia además añade que cada uno de la Trinidad Divina, el Padre, el Hijo y el Espíritu, es una persona de gloria. Tanto en Efesios 1 y Efesios 3, mientras Pablo está orando, él habla del Padre de gloria, la fuente de la gloria. En 1 Corintios 2, Pablo habla del Señor Jesús como el Señor de gloria. Y en 1 Pedro 4, Pedro dice, mientras estás sufriendo allí, el Espíritu de gloria está sobre ti. Así es que nuestro Dios es un Dios de gloria. El Padre es el Padre de gloria. El Hijo es el Señor de gloria. Y el Espíritu es el Espíritu de gloria. Ahora vamos a avanzar, a subir el monte en el tren con la historia, al pensamiento de Dios en su creación cuando estaba haciendo los seres humanos. Vamos a hablar de la intención de Dios acerca de ti, de una forma más directa. Génesis 2:7 nos dice que el Señor Dios formó al hombre. No sé, no conozco el hebreo, pero sí estudié aquí y allá, y me acuerdo que la palabra hebrea para formar es yatzar. Posiblemente lo estoy pronunciando mal, pero no importa. Quiere decir formarlo como un alfarero. Y en Jeremías, en especial, tienes una revelación de Dios como el alfarero. Ahora vamos a Romanos 9, donde Pablo habla de vasos. Hay vasos de deshonra y también hay vasos de misericordia. ¿Para qué? Para gloria. Así es que el pensamiento de Dios, cuando creó los seres humanos, especialmente cuando tenía a sus escogidos en su mente, era que nosotros éramos vasos para recibir misericordia, pero esto era para gloria, porque somos vasos de gloria. Como vasos, sabemos que hemos sido diseñados para contener a Dios como nuestro contenido. Pero ahora estamos viendo que Dios, quien es nuestro contenido, es el Dios de gloria. Así es que somos vasos para gloria, para ser una pareja del Dios triuno como gloria, quien va a llegar a ser nuestro contenido. Así que Dios comienza con la creación. Su pensamiento de la creación era tener seres tripartitos que iban a recibirlo a Él y expresarlo a Él como gloria. Pero, oh, el pecado entró y la muerte entró por medio del pecado. Y ahora tengo que decirles algo acerca del pecado con relación a la economía de Dios. Tal vez ustedes no han considerado esto antes. Según Génesis 1:26, los seres humanos que tienen la imagen de Dios para expresar a Dios, ese es un asunto de gloria. Y los seres humanos deben representar a Dios y deben tener dominio para Dios. Y esto es un asunto de autoridad. Cuando el pecado entró en nosotros, él trajo consigo una transmutación de nuestro ser. El cuerpo se hizo la carne, el alma llegó a ser el yo, el espíritu fue amortecido y entró en una coma larga. Y entonces en Romanos 3:23, Pablo dice que todos han pecado y han quedado cortos o carentes o carecen de la gloria de Dios. Y la palabra para pecado allí, todos han pecado, quiere decir que han perdido el centro de la marca, han quedado cortos. Así es que Pablo define al pecado no solamente como ser injusto y hacer cosas equivocadas, sino que el pecado es quedar cortos de la gloria de Dios. Cuando nosotros estamos iluminados por esto, vamos a darnos cuenta que aún nuestras virtudes naturales humanas caen, que cortas son, carecen de la gloria de Dios. Tú eres una buena persona, te expresas a ti mismo, tu buen yo, y culturalmente eres humilde, una hermana humilde. Genéticamente eres humilde, y tus cromosomas son humildes, tu cultura es humilde, y ahora eres religiosamente humilde. Es mucho mejor que ser rebeldes, y te admitimos eso. Pero eres tú el que se expresa a sí mismo. Así que aún el pecado se define por el apóstol en relación a la gloria. Y si tú lees Primera de Juan 3, versículo 4, tienes otra definición allí. El pecado es iniquidad. Eso está en contra de la autoridad. En vez de representar a Dios con su autoridad, somos nosotros mismos, somos inicuos, rebeldes. Pero en esta historia de la gloria estamos al punto de encararnos con lo que es el pecado. El pecado es carecer de la gloria de Dios. En el Antiguo Testamento, tanto en el tabernáculo como en el templo, la palabra en el lugar santísimo, los seres espirituales estaban allí que se llamaban querubines. Y estos se llamaban el querubín de gloria. Y cualquiera que entrara al lugar santísimo era medido por el estándar de la gloria de Dios. Esta es una de las razones por la cual nosotros apreciamos el la sangre poderosa y prevaleciente de Jesús, porque satisface el requisito justo de la justicia de Dios, de la santidad de Dios y de la gloria de Dios. Es por eso que cuando ejercitamos la fe en su sangre y nos damos cuenta que la sangre nos introduce, podemos venir confiadamente al lugar santísimo, a la gloria de Dios, y darnos cuenta que no estamos condenados porque esa sangre ha satisfecho los requisitos de la gloria de Dios. Pero el hecho es que el Dios de gloria, que nos creó como vasos de gloria, justamente debe juzgar al pecado por estar cortos de esta gloria. Así que la gloria de Dios en los seres humanos caídos son irreconciliables. No pueden estar juntos. Entonces, ¿qué es lo que hizo Dios? Él decidió resolver el problema y cumplir su propósito al enviar a su propio Hijo por medio de la encarnación. Y cuando el Hijo vino, la gloria vino en el Hijo. Si lees el Evangelio de Juan capítulo 1, el Verbo se hizo carne, fijó tabernáculo entre nosotros, contemplamos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de realidad. Debido a que la gloria estaba corporificada en el Hijo encarnado, el Señor, como leímos en Marcos 4, podía dar a sus discípulos un sabor anticipado del reino venidero. Les dijo, ustedes van a ver el reino antes de que algunos de ustedes van a ver al Hijo del Hombre que viene en su reino. ¿Y qué es lo que vieron? Ellos vieron a Jesús transfigurado, resplandeciendo en gloria. Y esta gloria tuvo que ser escondida de nuevo, porque el Señor, como el Dios hombre, necesitaba morir su muerte redentora. Tenía que derramar su sangre preciosa para resolver el problema del pecado y de los pecados. Cuando Él murió, Él también liberó el elemento de su gloria que estaba dentro de Él. Y en resurrección, su humanidad fue glorificada, fue hijificada, fue traída a la filiación divina, la filiación del Hijo unigénito de Dios, y en su ascensión, Él cumplió el tipo del sumo sacerdote, según Aarón, y entró en el lugar santísimo celestial con su sangre, y aplicó su sangre en la presencia de Dios a nuestro favor. Y entonces Él mismo fue coronado con gloria y honor. Gloria y honra. Esto fue un tremendo mover del Dios de gloria para resolver el problema y llevar a cabo la economía de Dios. Entonces, ¿qué cosa es lo siguiente? Lo siguiente es que comisionó a los apóstoles, especialmente a Pablo, a predicar el evangelio de la gloria de Dios. Y así se llama el evangelio. El evangelio de la gloria de Dios. En 1 Timoteo 1, en 2 de Corintios 4. Pablo dice, nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, predicamos a Cristo Jesús como Señor. Estamos predicando el Evangelio de la gloria de Cristo. Y este anuncio del Evangelio, Jesús resplandece en el corazón, 2 Corintios 4, 6. El Dios que dijo que la luz resplandezca en las tinieblas, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para darnos el conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo, en la faz de Jesucristo. Así que el Evangelio se define como el Evangelio de la gloria. Cuando se predica, el Dios de gloria resplandece hasta cierto punto, dependiendo de la transparencia del predicador, pero también resplandece en los corazones. Y la gloria, la semilla de la gloria entra en la gente. Ahora tenemos que ver que el gene del reino también es la semilla de la gloria. Y el espíritu humano que ha sido regenerado. Y entonces según Colosenses 1:27, ¿quién está en nosotros? Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Y la palabra no es una palabra débil como deseo, sino que es una palabra fuerte que dice una expectativa. Así que una vez estamos carentes de la gloria de Dios, cortos de la gloria de Dios, ahora tenemos a Cristo como la gloria, la semilla de gloria dentro de nosotros, profundamente dentro de nosotros. Y primeramente ni siquiera casi sabes que está allí. Y después nos damos cuenta que nuestro Padre tiene una meta que se ha revelado en Hebreos capítulo 2, de traer muchos hijos, ¿a dónde? ¡A la gloria! El Padre de gloria no va a parar, no se distrae, este tren de gloria. Puedes decir que solamente hace una parada antes de su destino final. Los vencedores salen en el reino y el resto siguen en el tren por otro día hasta la nueva Jerusalén. Así es que, ¿cómo es que el Padre trae muchos hijos a la gloria? Bueno, un elemento de esto es que antes que el unigénito Hijo de Dios, que era el Hijo de Dios en la carne, Él oró por la glorificación y oró por nosotros, para que nosotros seamos aquellos que estemos en la gloria divina. Así que ahora tenemos dos elementos poderosos: la intención del Padre y la oración del Hijo. Ciertas cosas no se pueden negar y tienen una certeza, que es lo que va a hacer. Y esto es que cuando Dios se propone hacer algo, Dios lo va a hacer. La otra es que cuando el Hijo de Dios ora, el Padre responde esa oración. Así es que todos nosotros, no importa cuál sea nuestra edad espiritual o nuestra condición espiritual, tenemos a Cristo en nosotros como la esperanza de gloria. En los himnos que cantamos, 4:33 y 3:23, gloria, gloria, Cristo es Cristo es vida en mí, oh, qué esperanza es esta en mí. Ahora dentro de mi espíritu, Él es el misterio. Y el misterio entonces será, gloria será Él para mí. Lo único que no tiene, lo cual no estamos muy ciertos desde nuestro punto de vista, es cuándo vamos a ser gloriosos. No si es que vamos a ser, sino cuándo vamos a ser gloriosos. Para darles un chispazo al final de la historia, el apóstol Juan vio una ciudad de gloria. La ciudad de gloria. Le dijo el ángel, le dijo, ven, te voy a mostrar la novia, la esposa del Cordero. Y se fue llevado en el Espíritu a un monte alto. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que tiene la gloria de Dios. Su primera característica es que es una ciudad de gloria. Todos allí son gloriosos. Ese es el resultado. No hay duda de eso. A mí me gusta el final de la historia. Estamos en gloria y el de diablo está en el fuego. ¡Qué final tan feliz! Pero no todos viven allí felices por los siglos de los siglos. Pero todos los que están en la ciudad de gloria, sí. Viven en el deleite, sin final. Pero regresemos ahora. Porque no sé, ese es nuestro vistazo final. Pero tenemos a nosotros ahora a Cristo como nuestra esperanza de gloria. Y el Señor oró por nuestra glorificación. El Padre está trayendo muchos hijos a la gloria. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, ¿qué haremos? Es un asunto de nuestro ser y de nuestro vivir. Primeramente, nuestro ser. Segunda de Corintios 3. Les dije a los entrenantes la semana pasada, pero no quería encargarles, pero les urgí que cada día, por el resto de vuestras vidas, en la parte, la primera parte del día, oren esto: Señor, torno mi corazón, todo mi ser a ti, torno mi corazón a ti. Sin embargo, si es que tú te sientes que, oh, no sé qué puedo decir, las palabras, soy muy débil, estoy muy débil. Si estás en una condición débil, muy bien. Entonces, tienes una oración para respaldar esto. Y tu oración de respaldo dices, Señor, haz mi corazón que se vuelva a ti. Sean simples cuando oran. Cuando digan algo con su boca, entonces mientras tú estás orando eso, tú estás haciéndolo. Mientras oras que tu corazón se torne a Él, estás tornándote. Y cuando tornamos nuestro corazón, según 2 Corintios 3:16, cuando el corazón se vuelve al Señor, el velo él será quitado. Muy bien, vamos a parar ahí. El velo se quita. Y entonces, ¿dónde estamos? Todos estamos contemplando con a cara descubierta. ¿Estoy correcto decirle que ese versículo dice, nosotros todos? ¿Está bien? ¿Hay una palabra que dice todos allí? ¿Ah? No, no nosotros los superapóstoles. Dice, sino nosotros, dice... y dice nosotros acá descubriendo con, somos transformados todos, más nosotros todos, dice que tratamos de ser mejores, no lo voy a hacer más, perdóname Señor, no lo vuelvo a hacer. Es el pensamiento religioso. Nosotros a cara descubierta lo miramos y reflejamos la gloria del Señor. Tengo buenas noticias para ustedes. La gloria del Señor está en tu espíritu en este momento. Amén. ¿Lo creen? ¿Ustedes son creyentes? También en la gloria del Señor también está en tu esposa. Tal vez necesitas un poco más de fe para creer eso, porque tienes que ver solamente las partes externas. Pero cada vez que el corazón se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora tenemos una cara descubierta, así que solamente vamos a tornar nuestros ojos sobre Él y contemplarlo en el Espíritu. Contémplalo. Contemplar y reflejar la gloria del Señor. El pensamiento ahí es el Cristo resucitado como el Espíritu que vive dentro de ti. Y mientras tú lo contemplas, tú estás siendo transformado de un grado de gloria a otro grado de gloria, de gloria en gloria. Estamos siendo transformados en la misma imagen, de gloria en gloria. Así es que ejercitar nuestro corazón, no solamente junto con tu corazón, sino que aún antes de ejercitar nuestro espíritu, es algo muy crucial, hay algo muy crucial que tenemos que ejercitar. Así que cada día oro, Señor, vuelvo mi corazón a ti, Señor, abro mi corazón a ti, yo me acerco a ti con mi corazón tornado y abierto a ti. Y no importa cómo me siento, tú estás en mí como el Señor de gloria y yo voy a tomar un tiempo para verte. Y tú puedes verme a mí si tú quieres. Infúndeme tu elemento en mí. Y entonces somos transformados todos nosotros. Ahora, déjenme decirles esto. Es este ejercicio de volver tu corazón. Es muy difícil para que cualquiera lo haga. Señor, esto es, puedes decir que esto es mucho más de mi habilidad que lo que puedo hacer. No soy fuerte para hacer esto. No soy espiritual, suficientemente espiritual para hacer esto. Vente, vente. No tienes ningún caso que presentar. Es simple. Quiero hacer un paréntesis aquí. Lo que he aprendido de la Biblia, lo he aprendido del ministerio, y lo he aprendido al estar junto con el hermano Lee. Nuestra verdad son profundas, pero nuestro vivir es simple. No traigan las cosas profundas, los asuntos profundos a tu vivir personal. Tornar tu corazón al Señor es algo simple. Y el Señor quiere que seamos simples. Todos tenemos que ser simples porque Él no quiere que nadie se jacte. Yo estoy en el Espíritu y puedas tú tener tal vez un IQ muy alto, pero no tienes ninguna ventaja sobre otros. Tú tienes un corazón igual que el resto. Todos podemos hacerlo, desde los más jóvenes hasta los más viejos, de los más débiles hasta los más fuertes. Si tú practicas esto, día tras día, si te olvidas mañana, no te preocupes, ay, hombre, persona mala de la iglesia local, me olvidé de decir, Señor, volteo mi corazón. Apenas te acuerdas, dilo. No seas tan religioso. No te flageles. Si quieres decir algo al Señor, dile, Señor, me olvidé. Me olvidé eso esta mañana, gracias, que no es muy tarde. A las 7:52 p.m. Señor, torno mi corazón, vuelvo mi corazón a ti en este momento. Y está bien, es legal, más de una vez. Tú puedes orar cuantas veces quieras. Si te distrajiste con algo, ¿quién no se distrae? ¿Hay alguien? ¿Hay una persona que no se distraiga aquí? Yo nunca soy distraído por nada. Nada en el mundo me distrae, agarra mis ojos. Entonces, ¿qué clase de ser eres? Y cuando te distraes, ¿Quiere decir que lo viste? ¿Prestas atención a eso? ¿Piensas en eso? Y después te despiertas. Y puedes decir, Señor, les dije esto a los entrenantes. Cuando se salen, tu mente se te va y se va. Y despiertas y dices, Señor, aquí estoy de regreso. Regreso de nuevo, aquí estoy, Señor. Muy bien, Señor. Sí, no escuché los últimos 18 minutos de lo que dijeron los hermanos porque estaba en una jornada mental de mí mismo. Pero entonces, ¿qué vas a hacer supuestamente? ¿Vas a pegarte, flagelarte? El Señor sabía que tú estabas en esa jornada, por eso Él oró por ti, que regreses a ti. Y eso por eso es que tú regresaste, volviste. Le dice, Señor, estoy aquí de nuevo. Quiero ser realista, quiero ser práctico. Y unas horas después, ahí estás de vuelta de nuevo, en el aeropuerto, estás en el mall. Estás viendo a la revista del People Magazine, qué es lo que se están vistiendo. En la noche de la vanidad de las vanidades, qué es lo que se pusieron cuando recibieron la academia por el ídolo. ¿Quién se vistió esto y se puso aquello? Todavía tienes la curiosidad, así que te pones a mirar la revista People y piensas esto y piensas aquello. Y después te despiertas y regresas. Así que tal vez tienes que decirle, Señor, voy a tornar mi corazón, voy a volver mi corazón de nuevo a ti. ¿De acuerdo? Bueno, basta. Este es el principio. Ahora volvemos nuestro corazón. El velo es quitado porque en la experiencia el corazón que se vuelve al Señor es el velo. Así que tornamos nuestro corazón, el velo se quita y el Señor está allí presente. Y según nuestra capacidad presente, solamente lo contemplamos. Y es por eso que cantamos ese himno. Oh, tenga el tiempo para contemplarlo. Ten tiempo para ser santo. Por eso nos gusta cantar. Ahí vamos de nuevo. Torna tus ojos sobre Jesús. Mira en su precioso rostro y las cosas de esta tierra extrañamente se apagarán a la luz de su gloria y su gracia. Vamos a cantar al glorioso. En vez de torna tus ojos a Él, porque Él es glorioso y Él está dentro de ti, su rostro en Él, para contemplarlo, para que Él resplandezca en ti, te infunda y el elemento transformador. Tú eres transformado de donde quiera que estés, de un grado 101, ahora estás en grado 102. Y te vas de etapa a etapa. Finalmente, somos traídos a la unidad de la gloria divina y somos edificados como la iglesia, la casa de Dios, y la gloria llena la casa. Y a Él sea la gloria en la iglesia. Podemos cantar eso, pero mejor no la cantamos. La cantamos con... Va a haber gloria en la casa de Dios. La salvación orgánica que Dios efectúa es en realidad nuestra glorificación gradual que toma lugar por la santificación, la renovación, la transformación y la conformación. Cuando el Señor venga, voy a contestar a los críticos en esto, porque no tienen conciencia. Cuando el Señor regrese, Él va a venir en dos aspectos. Va a venir desde los cielos, en nubes de gloria, va a aparecerse en gloria, no hay duda de esto. Pero también va a venir desde adentro de vosotros. Ahora les menciono que mientras estamos en este proceso de ser introducidos a la gloria, nuestro ser está involucrado y nuestro vivir también. Concerniente a nuestro vivir, el versículo que necesitamos es 1 Corintios 10, o al final de ese capítulo, Pablo dice que hace todo para la gloria de Dios. Hacerlo todo para la gloria de Dios. Cualquier otra cosa que hagáis, hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Qué quiere hacer eso? 10:31. ¿Quiere decir que le vas a decir, doy gloria a Dios? Como un pastor, y lo estás en la tercera ronda, te pones una como un boxeador que le acaban de ganar un juego, doy la gloria a Dios porque me dio este puño para noquear al adversario. No estoy arrepintiendo. Si ese hermano es un hermano, y donde está, y no está avergonzado de decir eso para la gloria, muy bueno para él. Pero no es un pensamiento muy profundo de la gloria. Tú ganas el trofeo del deporte y tú eres un gran jugador. ¿Qué es la vanidad? ¿Quién ganó el Super Bowl? En 2002, nadie. Sino alguien, es algún juego trivial ahí. El que gana el partido dice gloria a Dios, pero nunca he oído que uno de los que unas entrevistas de los días al entrenador y le digan voy a dar gloria a Dios porque hemos perdido el partido, voy a glorificar a Dios en la derrota. Cuando decimos eso le damos crédito a Dios, pero gloria quiere decir expresar a Dios en todo lo que haces. Esto es vivir en el reino de Dios. El reino y la gloria son inseparables. Cuando vives en el reino, por la vida divina, expresas la gloria divina. Algunos de ustedes, y algunos, pueda que digamos exageración, son sensitivos, son subjetivos, introspectivos, y estos son personas serias. A veces haces todo para la gloria de Dios, oís esta palabra y dices amén, voy a hacer todo para la gloria de Dios, temo que no pueda unirme a esto o aquello, pero voy a analizarme para ver si puedo. Mi expresión de la gloria de Dios. Estabas tú allí hasta que empezaste a analizarte y empezaste a mirarte a ti mismo. Tú no tienes, no estás consciente de esto, no andas en la calle caminando con una sonrisa en la cara y dices, estoy haciendo todo para la gloria de Dios. No, yo creo que te vamos a poner en el manicomio. No a Dios, no te vamos a acometer a Dios, sino a un manicomio. Cuando estás el consciente personal, tienes una conciencia personal de tu espiritualidad y te ejercitas para ser uno con el Señor y ser responsable en tu trabajo. Pero finalmente otros van a tener cierta clase de impresión. Dios es expresado en ti. Y la manera como te vistes, la manera como manejas, la manera como le hablas a tu esposa o a tus hijos, Dios se expresa. Así que el estándar de nuestro vivir no es el bien y el mal. Si el estándar es el bien y el mal, estás fuera del reino. El estándar del reino es la gloria. Hace todo para la gloria de Dios. en algunas ocasiones tienes cierta comunión con nuestro querido Wu, que fue el compañero de cárcel del hermano Ni por bastante tiempo. Y nos aseguras que él vivió según ese principio, vivió para la gloria de Dios. Su situación humana, por 20 años, fue encarcelado. Pero puede acabar su vida en la tierra con un testimonio que he mantenido mi gozo, he guardado mi gozo. Así que la única manera que nosotros podemos hacer todo para la gloria de Dios es vivir a Dios, quien es gloria. No es un asunto de que trates, de que te esfuerces. Tu esfuerzo va a ser que tu yo surja más. Tú eres uno con el Señor, respondiendo a la unción, obedeciendo el sentir de vida. Estoy hablando de principios. De hecho, uno de cada 10 tal vez obedezcamos la unción. Uno de cada 8 veces seguimos el sentir de vida. Pero mire, en el pasado no había ninguna vez de 10 veces, ninguna de 8 veces. Así que estamos avanzando, ¿verdad? Estamos progresando. Estamos aprendiendo una nueva manera de vivir por el Espíritu, por la vida divina. Muy bien. Así que nuestro ser está involucrado porque estamos contemplando al Señor, reflejándolo, siendo transformados a su gloria. Y nuestro vivir está involucrado porque el Señor nos ve, Él quiere ver todo hecho para su gloria, no para la expresión del yo. Lo que nos trae a la última parte de la oración del Señor en Juan 17, que seamos uno en la gloria divina. Y la razón que esto está lentamente siendo cumplido es porque esto requiere la negación completa del yo. No debe haber el yo. El yo es el yo. Es algo divisivo. Así que tenemos que ser iluminados, tenemos que tener la visión de la gloria, tenemos que contemplar al Señor de la gloria, somos transformados en su gloria. También tenemos la visión del yo, qué horrible que es, debido a que involucra a Satanás, que es el que ocupa nuestra mente. Y ahora estamos aquí, estamos dispuestos a negarlo, y solamente estar en el Espíritu, y entonces la gloria va a estar allí. Yo espero, antes de que acabe mi carrera, y puedo hasta cierto grado ver que haya gloria en la iglesia. Nadie que sea sobresaliente, nadie es el centro de atención aparte del Señor de gloria, Él mismo. Yo me acuerdo un hermano que me hablaba después de mi primera reunión en el salón de Eldon. Mi esposa y yo habíamos venido a la iglesia en San Francisco en septiembre de 1966. El Señor nos mudó a Los Ángeles en octubre de ese año. Y empezamos a atender las reuniones. Y los hermanos eran muy cálidos, nos dieron la bienvenida. Y un nuevo hermano me dijo algo. Lamentablemente, él dejó el recobro. Y el resultado es que no es muy agradable. Pero aún atesoro sus palabras. Él me dijo, hermano, cuando vienes aquí, pierdes toda tu gloria. Y así pasa con todo aquel que se gloría en ti. Algunos hermanos que andan en la luz que tienen, eran pastores, ministros, obreros cristianos, tuvieron cierta luz acerca de la economía de Dios en el recobro del Señor y decidieron tomar este camino. Y los hermanos son muy francos. especialmente si tienen comunión con Jay Blasberg. Lo aprecio. Aprecio esto como honra. No hay política. ¿Quieres decirlo? Dilo de frente. No hay nada aquí para ti. No te estamos prometiendo nada. Todos somos aquí, nadie, somos don nadie. El Señor es el único que es alguien. Y tú vas a ser un hermano. Y esto quiere decir que vas a tener un trabajo regular. Tienes que ir a trabajar. Vas a ser un empleado. Y algunos hermanos tienen la gracia y toman este camino. Quieren seguir al Señor, pero la esposa no puede tragar eso. Oh. Yo recibí tanto de mi esposo, tanto para mí dependía. En realidad yo me casé con él con la expectativa de que él es dotado, él es capaz, él es prometedor. Yo voy a obtener lo que deseo a través de él. A lo mejor llego a ser presidente como por mí misma. Me casé con él debido a que él tiene lo que requiere. Y cuando después que él tome su turno, yo voy a tener el mío. Él puede ser horrible. Hablando de la carne femenina que tiene que ser cruzada por la ambición femenina que es tan insidiosa que está escondida en el yo. Y también va a ser, todo le va a ser quitado. No vas a ser la esposa de fulana de tal. La esposa de un obrero, un colaborador. Ellos tienen gloria. Los maridos que casi no ven. Pero le di a una hermana una prueba. Imagínate que lo casas con él, la hermana, un apóstol, un anciano en la iglesia. ¿Qué quiere decir eso para ti? Ella pasó la prueba. Dijo, no quiere decir nada para mí. Hay algunos muy buenos hermanos. No son hermosos o buen mozo, pero tampoco son feos. No son dotados en forma especial. Son fieles, pero no son dotados. Y crean o no, algunas hermanas no van a considerar a ese hermano debido a que nunca va a ser anciano, nunca va a ser un obrero. ¿No es eso triste? Esa muerte. Yo aprendí eso. ¿Cómo lo aprendí? Lo aprendí de una hermana. Me dijo, yo era inocente, yo estaba buscando a un hermano que tenga esta clase de combinación. En la iglesia en el recobro del Señor es el único lugar en la tierra donde no hay nada aquí para el yo. Es el único lugar en la tierra donde Dios puede recibir la gloria. Así es como es. Pero si tenemos la visión y estamos en el tren de gloria y subiendo el monte de gloria, disfrutando la historia del final de la gloria, de la historia, vamos a estar contentos. Vamos a darnos cuenta que fuimos hechos para ser la expresión corporativa de Dios y para retener al Dios de gloria en nosotros. Y la salvación que Dios efectúa va a resultar en glorificación. Y veo la visión de la ciudad de gloria. Estoy contento de ser parte de esto. Finalmente, los que son diligentes para buscar el crecimiento en vida y que son transformados y madurados en vida durante el curso de su de su vida en la tierra, ellos van a ser correyes con el Señor de gloria en el reino. Y el Señor profetizó en Mateo 13:43 y los llamó los justos. Los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Así que ahora la gloria escondida, por todos los años que no tuvieron gloria, y si tú llevas responsabilidad, son los años que fuiste despreciado, los años que fuiste mal hablado, que fueron mal representados. Todos esos años ahora finalmente se han acabado, y ahora la gloria escondida que ha sido forjada dentro de tu ser va a surgir y va a tragarse todo el cuerpo de humillación, y serás transformado para ser igual a su cuerpo de gloria, y entonces vas a estar allí resplandeciendo en gloria con el Rey de gloria en la tierra. Aquellos que no conocen la verdad, así que no pueden cooperar. Y aquellos que conocieron la verdad, pero que simplemente no cooperaron, van a ser ganados durante la era del milenio. Y digo esto de una forma positiva. Y finalmente todos en la gloria, cada hijo de Dios es transformado, madurado y perfeccionado. Todos llevan la gloria de Dios. Y ahora hay un cielo nuevo y una tierra nueva, con la ciudad de gloria. Se llama la ciudad santa. Y la justicia de Dios llena los cielos. Ya no hay más pecado, no hay más diablo, porque la fuente de eso está en el lago de fuego. Y aquí está, al final, ese es el final de la historia y el final del viaje en el tren. La ciudad de gloria, en realidad el tren llega a ser la ciudad. Tú entras a tu destino. Esta es la economía de Dios. Lo que he estado hablando por una hora es la economía de Dios presentada desde la perspectiva de la gloria de Dios. ¿Alguna vez has puesto esto junto? ¿No es un panorama precioso que comienzas con el Dios de gloria que nos crea como vasos de gloria? Caemos cortos de la gloria de Dios, carentes de gloria, pero el Dios de gloria llega a ser un hombre, muere una muerte redentora para liberar todo lo negativo, libera su vida, en su resurrección libera su vida de gloria, y el Evangelio de gloria es predicado a nosotros, y la predicación del Evangelio de gloria es de la gloria de gloria, el Evangelio de gloria resplandece sobre nosotros para que plantar la semiente de gloria. Ahora tenemos a Cristo como la esperanza de gloria. Tenemos que volver nuestro corazón a Él, contemplarlo, ser transformados para pasar de gloria en gloria y empezar a vivir, no por el bien y el mal, sino en Dios y para la gloria de Dios. Finalmente la gloria va a permear todo nuestro ser y va a traernos al nivel más alto de la unidad, que es la unidad en la gloria divina, y seremos edificados en el cuerpo, la gloria va a llenar la casa, y entonces vamos a ser los vencedores. Vamos a ser los que se manifiestan físicamente, seamos glorificados con Él, porque cuando Cristo, nuestra gloria, sea manifestado, nosotros seremos manifestados con Él en gloria. Entonces estaremos en su reino glorioso, y finalmente estaremos en la expresión corporativa gloriosa por la eternidad. Y entonces toda la creación va a estar ser liberada, y vamos a entrar a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Todos nosotros aquí estamos subiendo el monte en el tren de gloria, en algún sitio, en la historia de la gloria. Y habiendo dicho todo esto, ahora quiero tomar unos 15 minutos, tal vez 20, no más de eso, para pasar por el bosquejo a la luz, déjenme decirles esto, esta visión tremenda y revelación tremenda de la economía de Dios y de la gloria de Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Y el reino de Dios, como una esfera de luz, es la transfiguración del Señor Jesús. La transfiguración es el resplandor de la gloria de su divinidad a través de su humanidad. ¿Quieren saber qué es lo que es el reino? Es Jesús resplandeciendo. Ese es el reino. El Señor dijo, de verdad os digo que habrá algunos que están aquí que de ninguna forma van a probar la muerte hasta que vean el reino de Dios que ha venido en poder. Y el versículo 2, y entonces Él fue transfigurado delante de ellos. El reino de Dios viene en poder, es la transfiguración del Señor Jesús, quien es el resplandor de la gloria de la divinidad de Cristo a través de su humanidad. Y cuando venimos a la última sección del bosquejo, van a ver qué experimental es esto. Número uno, el reino de Dios es la transfiguración del Señor Jesús. Dos, lo que describe en Marcos, lo descrito en Marcos 9, del 1 al 13, es un cuadro del advenimiento del reino de Dios con poder. En el centro de este cuadro está el Jesús glorificado, y junto a él están Moisés y Elías, quienes representan a los santos del Antiguo Testamento, y también Pedro, Jacobo y Juan, quienes representan a los santos del Nuevo Testamento. Esta es una miniatura del reino de Dios que viene en poder. Y el centro de este cuadro es el Jesús glorificado. Cuanto más Jesús es glorificado y es transfigurado, más el reino viene. En una vida, en un matrimonio, los matrimonios pueden experimentar cierta transfiguración. Sí pueden. Es precioso ver esto. Pero una pareja que su amor, que se ama mucho más que hace 40 años, han pasado por muerte y resurrección juntos. Ahora hay algo que resplandece de ellos. Si tienen el matrimonio perfecto o no, no sé qué cosa es eso. Pero es un matrimonio en gloria. Y su vida juntos sirve para motivar o para ayudar el proceso de la glorificación en el otro, el uno en el otro. Por eso les digo, y les estoy serio, que donde quiera que esté en el Señor, esta noche, le debo primero al Dios triuno, segundo, al ministerio y al ministro de la era, y tercero, a mi esposa. Hablando de una ayuda, no lo que yo pensaba. Yo pensé que me ibas a ayudar a ser grandioso. Aprendí eso bien rápido al principio. No me ayuda a ser grandioso, pero me está ayudando a ser glorioso. Así es que espero que todos ustedes sean bendecidos con tales pensamientos. En realidad sí son. Tus ojos tienes que abrirse para ver lo que sin esa esposa tú estarías en ti mismo para hasta la consumación de la era. No voy a hacerte ninguna pregunta esta noche, solamente disfruta, ni a ti ni a Nancy. En realidad, lo veo a él, lo veo a ti, te veo a ti. Hay más gloria que hace unos cuantos años atrás. Todo lo que estén haciendo, siguen haciendo eso. De gloria en gloria. Lo dicho por el Señor en el versículo 1 sobre la venida del reino de Dios con poder, se cumplió mediante su transfiguración en el monte. ¿No está claro esto? Pones el versículo 1 junto con el versículo 2. Ve la transfiguración, el resplandor del Señor Jesús fue su venida en su reino. Allí donde ocurre la transfiguración del Señor, ocurre también la venida de su reino. Leí un recuento de nuestro memorial de los tres hermanos que enterraron en Latvia, que murieron con ese accidente terrible, y estaba muy claro que cuando lees la historia de ellos, hubo una transfiguración en esa reunión. ¿Habían lágrimas? ¿Cómo no pueden haber lágrimas? Sí, ¿cómo nos atreveríamos a no tener lágrimas? Pero también había una transfiguración. He atendido muchos funerales del hermano Raúl, el hermano Dave Higgins, el hermano Benny Ferraro. Sin que se sepa lo que está en el corazón de los que han perdido. Pero ahí dentro hay en ellos un resplandor de gloria y una transfiguración que está tomando, que está ocurriendo en medio de la muerte. Lo que muestra que el reino está aquí. No hay palabras audibles, sino el resplandor de Jesús. El resplandor del Señor Jesús en sus santos. Es precioso ver el resplandor de los santos, especialmente cuando no tienen la menor idea que Jesús resplandece en ellos. Mejor no digan mucho, de otras maneras vas a estar muy consciente de ti mismo y el resplandor para. Pero si ellos salen de sí mismos. Cuando vivimos en la vida de la iglesia, es fácil ver. Hay cosas raras, vemos las cosas raras. No requiere mucho discernimiento para ver las raras que somos. Y ves las peculiaridades de cada uno y la disposición, los factores disposicionales de ellos, pero toma fe ver la gloria en los santos. La gloria en los santos que están aquí esta noche. No quiero la gloria en la Santa Teresa. La gloria en los santos en tu localidad. Y cuando la iglesia toma el camino que es verdaderamente orgánica, no la manera ordenada, sino tomarlo la manera orgánica en vida, esa iglesia va a experimentar una transfiguración pequeña, una mini transfiguración, y va a haber gloria allí, y esa es la venida del reino. El reino no viene sin gloria, no viene sin transfiguración. Así que cuando venga el reino, hay transfiguración. Cuando la transfiguración está aquí, viene el reino. Así que esta noche el énfasis es que queremos que venga el reino. ¿Quieres estar en el reino? Necesitas permitir que la vida divina traiga al menos una mini transfiguración. Tu humanidad todavía está allí. El tesoro todavía está en vasos de barro, pero el tesoro es el Dios de gloria mismo. En realidad, tiene más gloria cuando tienes más debilidad. Cuando eres fuerte, cuando tienes tantos recursos, tienes tanta capacidad, es difícil ver la gloria que está en ti. Pero ahora ya no confías en ti mismo. Hay quebrajaduras allí. Entonces hay grietas y el tesoro puede resplandecer. ¿Puedes sentir esto? Tenemos un espíritu de gloria. Y esta noche el espíritu ministrante es el espíritu de gloria. Ministrando los elementos de gloria a través de la palabra. Punto uno. La transfiguración del Señor Jesús significaba que su humanidad había sido completamente saturada de su divinidad y estaba absolutamente empapada de ella. Oh, el hermano estaba inspirado. El himno 501, el Espíritu me saturará. Y cada parte Dios permeará. ¿Creen que esto le va a ocurrir a ustedes? el Espíritu te va a saturar a ti. ¿No eres muy difícil para el Espíritu? No, tú no eres. Cada parte Dios va a saturar. ¿Tu mente? Hermanas, tú estás a punto de ser saturadas en vuestras emociones. ¿Qué les parece, hermanos? Estamos a punto de recibir la saturación de la emoción de Dios. Tal vez ni siquiera sepamos que tenemos eso. O está tan escondido, tal vez tengas tanto temor de eso. Pero Dios, hombres, son ricos en sentimientos. Los Dios hombres se regocijan, lloran, tienen afectos tiernos, tan llenos de compasión. Si no tienes emociones, ¿cómo vas a expresar a Dios? Dios tiene muchos sentimientos. Y algunos de nosotros somos muy fuertes. Ustedes, padres, ustedes son bien fuertes en su voluntad. Y tú ya sabes algo. Y es bueno que tú eres viejo, más viejo que ellos y más grande que ellos, porque psicológicamente ellos son más fuertes que tú. Voluntad contra voluntad. Con tus hijos. Yo sé la batalla de las voluntades con una hija. Pero el Señor fue misericordioso y el papá ganó y la hija perdió. Y el padre y la hija se regocijan juntos. Sí. Así que vas a tener que una voluntad saturada con Dios. Y finalmente, cada decisión que hagas acerca de cualquier cosa va a expresar la gloria de Dios. Así es que esta transfiguración va a continuar, que es la glorificación, que es igual a su venida en su reino. La transfiguración del Señor Jesús fue la realización de lo que Él es, fue la manifestación de lo que Él es. Él era el Dios, la resurrección misma. Él era en verdad. Digo esto con mucho afecto y mucho respeto. Era físicamente, no era atractivo. Carpintero pobre de Galilea. Nunca hubiera llegado a la portada del People's Mag, de la revista People's. Nadie le hubiera prestado atención. Pero había una realidad en él que era indescriptiblemente hermosa. Y cuando él fue transfigurado, esa realidad resplandeció desde él y otros podían darse cuenta quién era él y qué cosa era él. Así es que, si vas al B, Applebee, si vas a comer algo en este restaurante, tal vez no será prudente de decirle al server, ¿sabes qué? Tengo la simiente de gloria en mí y soy un hijo de Dios. No te va a ayudar decir eso. Así que no lo digas. Pero el tiempo va a llegar, la hora va a venir cuando no vas a tener que decir nada. La realidad de tu ser va a resplandecer en el recobro del Señor. No damos títulos a la gente. Este es un profeta. Este es un apóstol. Especialmente con apóstoles. El hermano Lee nunca se atribuyó eso a sí mismo. Pero ¿cómo sabemos que él era, en el sentido apropiado, era un apóstol? ¿Cómo sabemos? Lo supimos por el resplandor de la realidad que estaba en él. Es la manifestación. Y la manifestación habla por sí misma. Ahora, si la realidad en un hermano está resplandeciendo allí, y tú no puedes verlo, eso no cambia el hecho. Pero los que tienen el Espíritu, ellos saben. Esto nos saca de la esfera de la organización, de dándose títulos y llamándonos esto o aquello. tú eres o no eres. Si no eres, tu título no quiere decir nada. Y si eres, el título no es necesario. El cuerpo va a sentir la realidad. Así que cuando entramos a la esfera de la transfiguración, entras a la esfera de la realidad que se manifiesta. Oh, es tan hermoso ver a los santos que entran a la manifestación de su función. Tal vez ellos ni ellos se den cuenta, pero el cuerpo sí lo sabe. Así que el reino es lo que es la realidad. Sí, el reino es el resplandor de la realidad del Señor Jesús. ¿Qué expresión tan preciosa es esta? Solamente muéstrame un libro teológico. Hagan un search Google y dígame cuánto Aquino dijo esto, o a Calvin, o Agosto. Pero quiero decirles, un hermano que escribió, un hombre de Chifu, que dice cosas como estas. Me encantan estas cosas. Oh, el reino es el resplandor de la realidad del Señor Jesús. Estar bajo su resplandor es estar en el reino. Si quieres vivir en el reino como la esfera de la realidad divina, tienes que estar bajo el resplandor de Jesús internamente. Es el Hijo de la justicia, con sanidad en sus alas. En Malaquías dice que vas a salir como becerros del rebaño. Y nunca, mi madre me dijo esto, nunca lo vi, pero porque ella fue criada en el campo, donde cuando están todo el invierno, en el norte de Michigan son inviernos son largos, y las son liberados del no solamente salen así mu, no salen las vaquitas así diciendo mu, sino que están saltando, saltan, están corriendo, están pateando, y esto se llama es la palabra de saltar, saltando como becerros del manado. Tal vez estoy representando no estamos hablando de juegos, sino de, y Malaquías dice este simbolismo, dice que vamos a saltar como becerros que han sido soltados del, y hemos sido atados, hemos estado confinados, hemos estado confinados por nuestro yo, por nuestra disposición, por nuestra conciencia personal, por tanto tiempo, que el Hijo de Justicia, el Sol de la Justicia, va a venir con sanidad en sus alas y va a permear todo nuestro ser, y nosotros vamos a experimentar la liberación más profunda y más alta de lo que jamás hemos experimentado antes. Y esa se llama la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Y es maravilloso ver a un querido santo que es tímido en su vida natural, o temeroso de hablar en una reunión como esta. Y sin embargo, la semilla de gloria está creciendo y desarrollándose. La persona atraviesa esto y son liberados, debido a que todos hemos sido atados cuando un miembro es atado. Y en un sentido práctico, hay cadenas en todas partes. Tú no ni siquiera las sabes hasta que la gloria resplandece, los santos son liberados y las cadenas caen. Y Jesús rompe toda cadena. Y entramos entonces todos nosotros a una liberación de los miembros. Porque somos miembros unos de los otros. Nos regocijamos juntos, sufrimos juntos. Y si un miembro sufre, todos los miembros sufren. Si uno está atado, todos somos atados en la iglesia. Por eso esta noche el Señor no tiene el cuerpo en la realidad y en práctica mucho, pero no me desalienta eso. Porque la gloria va a liberarnos. Y todos vamos a ser donde el Espíritu está. El Señor es el Espíritu. Y donde el Espíritu del Señor está, allí hay liberación, libertad. Ahora, la última sección. Cristo ha sido sembrado en nuestro corazón como una semilla. Dicha semilla crecerá y se desarrollará hasta florecer y ser manifestada en gloria. Lo estamos tratando de repetir el mensaje del entrenamiento pasado, donde bailamos en la plataforma, ¿no? No hay baile externo en la plataforma, pero todos vamos a ser como las marisoles que van a florecer, vamos a florecer, cada uno de nosotros va a florecer. No me importa qué encerrado estés esta noche, qué difícil sea alcanzarte, no voy a venir tratando de abrir tu ser interior, porque eso te violaría. No vamos a hacer eso. Más bien vamos a dejar que tú te desarrolles. Deja que la semilla de gloria se desarrolle en ti hasta que tú te... Oye, mira el botón que era tan duro. Ahora hay una flor que está floreando. Y todos vamos a florear. Todos vamos a estar en la gloria. Espero que podamos tener una pequeña reunión en el reino. Y solo para felicitarnos. Oh, qué bien hiciste ahora. Tú estás en gloria. Oh, Marisol, ya estás en gloria. Tú también estás en gloria, ¿verdad? Algunas cosas son definitivas y esta es una de ellas. En Marcos 9 vemos la transfiguración de Cristo como la semilla sembrada en Marcos 4. Toma luz poner Marcos 4 con Marcos 9. Tienes que ser el ministro de la era para hacer esto. No podemos solamente hacer esto, pero aquí mira, la simiente en 4, sembrada en 4, es la transfiguración en el capítulo 9 de Marcos. Aquel a quien hemos recibido como simiente del reino de Dios tiene que crecer en nosotros hasta que florezca desde nuestro interior. Hay un salmo en el suplemento. Ya no creo que esté ahí, pero escrito por una hermana muy querida que estuvo entre nosotros por un tiempo. ¿Se acuerdan? Señor Jesús, Jesús Señor, como anhelo tocarte más y más, más y más. Que tú crezcas dentro de mí. Oh, que tú crezcas y florezcas, oh Señor. Crezcas y florezcas dentro de mí por siempre. Y todos veremos, todos conoceremos que tú eres aquel que eres aquel que está dentro de nosotros. Edelweiss fue escrito para este propósito. Que los autores nos perdonen, pero... Oh, florece y crece, y cuando los veo a ustedes no tengo ninguna duda, todos están en diferentes etapas de crecimiento, pero están ustedes dirigidos a la gloria, y vas a ser tú la persona que Dios creó, recobró, redimió, le elevó y transformó, y la gloria va a florecer en ti, porque tú estás... Lo que te ocurre a ti le importa a Dios, por eso te escogió y te predestinó antes de la fundación del mundo. Así que nos vamos a reconocer aún en la gloria, pero todos vamos a tener la misma gloria. Maravilloso. Este florecimiento será la transfiguración del Señor en nosotros, de una manera práctica y experimental. Y podemos orar por esto. Señor, apura la llegada de mi florecer. Va a resultar más en más presión, pero si dejas que ores eso, amén. Cuando Cristo es transfigurado dentro de nosotros, tal transfiguración se convierte en el reino de Dios, quien reina sobre todas las cosas en nuestra vida. Así que la transfiguración ocurre internamente, y ahora hay un reino interno que rige sobre todo por medio de resplandecer La iglesia como el reino de Dios no puede existir en la esfera de la vida natural, sino que solo puede existir en esta esfera de transfiguración. Algunos de nosotros nos damos cuenta que no podemos vivir la vida de iglesia en tu vida natural. Oh, tratando de hacer esto es imposible. Puedes pasar por cualquier persona menos esta persona. Y la razón por la cual no te gusta esta persona es porque esa persona expone tu yo y tu vida natural. Pero esto hay para todo Jacob hay un Labán. Si encuentras a tu Labán, ¿estás bajo tu Labán? Esta noche quiero alentarlos de una parentética. Sean alentados. Las cosas se van a poner mucho peor. Y después van a llegar a ser gloriosas. Oh, si te digo que todo va a ser mejor mañana, voy a estar mintiéndote. Sé que el cuarto año de Labán es mucho peor que el tercero y el dieciséisavo es menos peor que el quinceavo. Pero después del veinteavo año, tú estás liberado de Labán. Así que puedes ser quebrantado, transformado, madurado y edificado. Pero finalmente vas a llegar a ser Israel. Y esto es glorioso. Así que algunos de nosotros estamos aprendiendo mucho de estas lecciones. Que la iglesia solo puede existir en la esfera de la transfiguración. Alguien tiene que tomar la delantera en esto. Y los hermanos que toman la delantera, están tomando la delantera, tienen que tomar la delantera para ser transfigurados. Y los santos van a seguirlos en forma orgánica. Pero a veces los que toman la delantera, toman la delantera para preservar la vida natural. Y otros también hacen lo mismo, toman la delantera para ser transfigurados y los llaman entonces a ellos rebeldes. Esto se complica. Cuando los que toman la delantera están en el yo, en la mente y la vida natural, pierden su orientación y no saben el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto, lo izquierdo y lo derecho. Entonces esto es algo muy triste. Entonces los fieles al Señor, que están en el recobro del Señor, los llaman divisivos. Pero creemos que en la mayoría de las iglesias, los queridos hermanos que toman la delantera, toman la delantera y reconocen que tenemos que tocar lo que la iglesia está. Y antes de que el Señor pueda tocar a la iglesia, tiene que tocarnos a nosotros. Así que oran, Señor, tráenos, avánzanos por amor a tu iglesia. Pero antes de que los hermanos puedan ser liberados, algunas hermanas secretamente tienen que tomar también este camino. Las escondidas tienen que tomar este camino. Y no critican, no juzgan, no hablan negativo, pero ellos oran. Oraciones poderosas con discernimiento y oran. Líbralos a los hermanos del yo. Trae los hermanos en la unanimidad. Sabemos que son unánimes. Estamos sufriendo por la carencia de unanimidad. Por amor de tu iglesia, avanza en los hermanos. Y el Señor responde esa oración experimentalmente en los hermanos. Y esto es, no pueden decir nada, no puedes jactarte. El Señor respondió mi oración. Pero al menos por un momento, el ministerio de intercesión ha ejecutado su función. Y cuando ella aparezca delante del Señor, el Padre que vio en secreto va a decir, tú estás aquí porque ella oró en secreto, nunca recibió gloria, nunca se hizo introspectiva, nunca fue, pero estaba en las cámaras escondidas conmigo orando por ti y orando por la iglesia. Y tú quieres tú piensas que todo vino por ti, pero no vino de ella. Así que si no nos interesan por la gloria externa, entonces podemos pasar en las cosas en secreto por amor al cuerpo de Cristo. El Padre que ve en secreto va a premiarnos en aquel día. ¿No es eso suficientemente bueno? Resplandecer en gloria por el día de los mil años como un sabor anticipado de la eternidad. Último punto. En cuanto venga la manifestación del reino, nuestra humanidad será glorificada por la gloriosa divinidad que está dentro de nosotros. Está en ti. La divinidad gloriosa está en ti. Y tu humanidad va a ser glorificada por la divinidad gloriosa que está dentro de nosotros en este momento. No crean la mentira del enemigo, que pensemos por la sangre del Cordero. No me acuses, Satanás, no me hables, no trates de acusarme a mí y condenarme a mí mismo. El hecho es de que Satanás, yo soy la gloriosa divinidad dentro de mí. No me has saturado mi humanidad, pero todavía, pero tú espera. Voy a darle al Señor, Él va a pasar a través de mí, y cuando acabe en mí conmigo, vamos a tratar contigo. Así que si quieres acusarme, anda, acúsame. Pero yo contestarte con la sangre del Cordero, y entonces te voy a dar la darle la palabra de mi testimonio para decirle cómo Jesús de Nazaret te destruyó en la cruz a ti. Y ahora está a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros, es la simiente de gloria en mí. Y tú sabes que hay más gloria en mí esta noche de lo que hubo 10 años atrás. Espérate por 10 años más y vas a ver. El hijo varón va a salir, las primicias van a ser arrebatadas y tú vas a estar en el abismo y nosotros vamos a estar en el reino de gloria y tú vas a estar en el lago de fuego y nosotros vamos a ser la nueva Jerusalén. Nosotros sabemos cómo acaba la historia. Vergüenza a ti, Satanás. Gloria a Dios. En cierto sentido, el Señor regresará desde el cielo, pero en otro sentido, Él saldrá desde nuestro interior. Cuando Cristo viva y se manifieste plenamente desde nosotros, ese será el tiempo de su venida. Admitimos que no estamos allí todavía. Cristo no vive todavía en mí. ¿A quién está bromeando? Yo sé esto. Pero no estoy desalentado. Estamos progresando. Estamos yendo de gloria en gloria. En el milenio los vencedores, creyentes vencedores, van a estar con Cristo en el resplandor brillante de su reino. Ahora bien, comenzamos a las 7. Quiere decir que debemos acabar a las 9. Pero si vamos, podemos irnos hasta las 9:15, podemos hacer dos cosas. Podemos cantar 433 de nuevo y vamos a compartir por unos 20 o 22 minutos. Creo que la gloria quiere salir de muchos de nosotros. Himno 433. 433.